Hola, muchas gracias por la introducción y las bonitas palabras. Bien, una victoria importante, muchas personas en las calles, por lo menos en Santiago. Era una posibilidad, era bien polar la elección también, ¿no? Entonces creo que se ganó un proyecto, ganó la posibilidad de que la convención constitucional, que es lo que yo creo que es una de las tareas fundamentales, no sea asediada, ¿no? Y que se le intente poner más obstáculos de los que ya se le han intentado. Y también un cambio generacional, eso también creo que es importante, ¿no? Una generación joven que surge de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, y que hoy día llega a la presidencia, igual es bien inédito. No puede que haya un presidente joven en el siglo XIX, después de las revoluciones de independencia, pero esto es muy inédito también en la historia de Chile.
¿Qué está significando esta la victoria de Gabriel Boric, Fernando?
Significa, por primero, una nueva etapa generacional. Llegan temas que son transversales y muy, muy esperados por una parte de la población, temas de género, temas de descentralización. Las regiones, Gabriel Boric es de región, es de un lugar más al sur, ¿no? Y creo que eso también va a estar presente en su gobierno, ¿no? Es la descentralización, lo local, los movimientos sociales, la perspectiva de género.
¿De qué fuerza política, qué sabés de Gabriel Boric? ¿Qué nos podés contar? ¿Con qué fuerza política se formó? ¿Nace o acompaña, teníamos entendido acá, el proceso de lo que fue el nacimiento de los pingüinos? ¿Qué más podemos conocer de él?
Pertenece a un nuevo tipo de izquierda, ¿no? Un poco rompe con la izquierda clásica en el eje del Partido Comunista, Partido Socialista o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que fueron las fuerzas de izquierda preponderantes en la década de la Revolución Cubana, por lo menos el MIR. Y esas trayectorias históricas de la izquierda llegan a un ciclo, creo yo, que se cierra en el año 2010, cuando surge un nuevo tipo de izquierda, una izquierda que entiende mejor el siglo XXI, también esta izquierda que es más crítica con esos partidos, tal vez algunas nociones, la ausencia de agenda de indígena, la agenda de género, que tiene una visión también más democrática sobre la rotación del poder, incluso dentro de las mismas organizaciones, y que también surgen con los nuevos conflictos sociales que son se forjan con el neoliberalismo y la post-transición, ¿no? Que es de alguna manera la desigualdad que ha generado el neoliberalismo, lo que necesita la nueva juventud, los nuevos problemas de los trabajadores, de las trabajadoras, tema de la migración, ¿no? Y los espacios de trabajo a la migración. Entonces creo que también son las nuevas problemáticas del mundo del siglo XXI y también de Chile del siglo XXI, que yo creo que esta nueva generación las comprende mucho mejor porque es su generación, o de alguna manera son resultados de lo bueno y lo malo de la transición democrática o de las insuficiencias también que tuvo la transición.
Fernando, ¿y qué nos podés informar respecto a la composición del Congreso en Chile para ver cuál es el escenario en el que va a gobernar Gabriel Boric?
Un Congreso que está no tiene mayoría el gobernante. La derecha chilena logró bastante poder en la Cámara de Diputados y Senadores. Y eso hizo pensar que las posibilidades de que triunfara Kast también fueran factibles, porque las elecciones dieron cuenta de ello. Es un Congreso que tiene una leve mayoría, necesita generar alianzas para alguna agenda de transformación. Entonces creo que hay tres poderes de alguna manera hoy día, este nuevo ejecutivo, ¿no? Más con la izquierda, el Frente Amplio, que une a la izquierda autónoma, ¿no? Esta izquierda nueva que surge a partir del movimiento, como bien decías tú, estudiantil en tu pregunta, que surge también, está la Convención Constitucional, que es otro poder que se está forjando, y la Cámara de Diputados y Senadores, que representa un poco el Chile antiguo, tal vez, ¿no? El Chile de la post-dictadura, que le ha costado renovarse, porque el modelo chileno es más lento en su renovación etaria.
Fernando, ¿y qué expectativas hay para conquistar, digamos, o por lo menos sostener los derechos conquistados por los pueblos originarios, fundamentalmente por el pueblo mapuche. ¿Qué significa para el pueblo mapuche la victoria de Gabriel Boric?
El movimiento indígena está dividido también, ¿no? Mm. El movimiento mapuche más radical, más rupturista, ya presentó en una serie de acciones de violencia política hace dos días, donde señalan Piñera y Boric es lo mismo, ¿no? Mm. Entonces va a haber una... seguramente hay un sector del movimiento mapuche que no se va a plegar a los cambios que se están generando, no tienen por qué hacerlo, a lo mejor tienen la justa razón de mirar con recelo de alguna manera lo que es la política chilena, pero otro sector mapuche, que es el que está en la convención constitucional, se ha visto, nos permite un mayor posibilidad de desarrollo a la gente indígena, y de hecho Boric, el presidente Boric ya visitó la convención, fue recibido por Elisa Loncón, uh-huh. y en su discurso señaló que iba a ser todo un apoyo a la convención constitucional.
Uh-huh. Fernando, te corro tal vez un poquito de tema, pero nos imaginamos que algo de información tenés. En relación a las disidencias, al camino para construir la igualdad de género, ¿cómo ves la futura presidencia de Boric en ese sentido, sus políticas públicas en materia de género y diversidad?
Por lo menos lo que dijo hoy en los medios de comunicación es que va a ser un gabinete paritario, uh-huh. Con presencia de regiones. Entonces me imagino que están en estos días discutiendo quiénes van a ser los nombres que van a participar. Yo creo que van a estar en esas tres lógicas, ¿no? Sí. Primero paritario y regional, y con presencia indígena. Yo creo que lo más probable es que haya algún ministerio a cargo de alguna persona indígena, por lo menos así se espera también desde los movimientos políticos de los pueblos originarios. Sí.
Fernando, la última pregunta. Estamos hablando con Fernando Pairicán, él es historiador, docente, investigador. ¿Cuáles son, según tu mirada, los desafíos que tendrá Boric a corto y a mediano plazo en Chile?
Uno de los centrales, yo creo, va a ser poder equilibrar el tema económico, ¿no? Que un poco en estos días hubo una baja de... una presión, que siento yo, del mundo empresarial a partir de señalar una baja del dólar, ¿no? Y un poco una falta de incertidumbre económica. Yo creo que va a tener que equilibrar aquello. La señal del Ministerio de Hacienda también, desde un punto de vista a la izquierda, como los sectores conservadores y los empresarios están esperando. Yo creo que quien sea el ministro de Hacienda va a ser un poco el... veamos cuál va a ser el rumbo del modelo, ¿no? Lo más probable es que haya una recesión económica que se plantea, y yo creo que ese va a ser uno de los temas fundamentales del nuevo presidente, ¿no? Tener que equilibrar esas reformas políticas que promete, lo que la población ansia, Y la incertidumbre económica, porque finalmente el poder económico lo tiene el sector empresarial, que tiende a estar vinculado políticamente a sectores de derecha y algunos empresarios de la centroizquierda, que por supuesto se han ido generando en la última década, pero el poder económico sigue estando en los gremios empresariales con más vinculación con la derecha del país.
Bien, los desafíos por delante. Fernando, te agradecemos como siempre muchísimo por tu tiempo para dialogar con nosotros, lesotres de acá de Bariloche, Argentina. La verdad es que fue una buena noticia, creo yo, para toda América Latina. Vivimos con mucha expectativa y después tenemos mucha esperanza, ¿no? Fue un triunfo, creo yo, también de la patria grande. Muchos tuvimos mucho miedo, ¿no? Por si llegaban, ¿no? Empezamos a ver otra vez capítulos viejos y negros y tristes de nuestra historia como latinoamericanos, latinoamericanas, si llegaba a ganar Kast, así que queríamos celebrar,
sí.
con vos en representación.
Un poco. Sí.
Tuvimos miedo, ¿no? Mucho miedo por momentos.
Sí, yo creo que... Pero fue muy bonita la segunda, y esta historia hay que escribirla, pero la segunda parte de la campaña electoral yo creo que es muy clave el viaje a nivel nacional, la suma de Isca Siches, que ha sido súper importante también en la historia del movimiento social, pero hoy día ella como representante también, y seguramente ha tenido un puesto en el nuevo gobierno, pero ella fue clave en la segunda etapa del proceso electoral que permite que triunfe, y también las personas que salieron a la calle, ¿no?, a votar, también se logró transmitir eso, que esta elección no era una más, sino que también tenía que marcar un punto de inflexión para que apoye a la convención constituyente y de alguna manera escribir las páginas, no sé, del próximo 50 años de Chile, ¿no? Chile es un país que se demora harto en cambiar su constitución, entonces, ¿no? Un país que genera esta renovación política tan expedita, ¿no? Entonces creo que eso, dimensionarlo históricamente, hay que plantearlo de esa forma, o sea, estamos viendo algo bien inédito en la historia de Chile.
Hay que escribir esa historia y me imagino que ya estarás pensando en eso, Fernando, de lo que fue esta campaña tremenda para dar vuelta al resultado. La seguimos en cualquier momento, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
A ustedes, muchas gracias por invitarme y poder hablar de otras cosas a veces, ¿no? Que no solo sea a veces el tema indígena, me haya puesto a reflexionar tanto de lo que está sucediendo y ahora con tus preguntas y la conversación me ayudó a pensar unas nuevas ideas. Muchas gracias por eso.
Muchas gracias a vos, Fernando. Un abrazo.